Estos días podemos ver en las benditas redes sociales información sobre un cometa que es visible en el cielo desde los primeros días de este julio de 2020 y que va a durar hasta finales del mismo mes. Es un evento natural más al que prestamos mucha atención por la complicada situación actual para todos. Sin embargo, algunas personas asocian la presencia de este cometa, llamado Neowise, con algún desastre o augurio, y no son los primeros. Desde la antigüedad se han asociado los fenómenos celestes con el beneplácito o con la ira de los dioses, o con augurios de cosas buenas y malas por venir. En este episodio vamos a hablar al respecto.
Hola, les damos la bienvenida a una edición más del PECAST, donde platicamos sobre el pensamiento crítico, el escepticismo y la ciencia. En este espacio vamos a tocar temas que estén sonando en el momento, al igual que temas clásicos del escepticismo, y vamos a enfocarlos desde la perspectiva del pensamiento crítico, para poder entenderlos mejor, despejar dudas sobre su veracidad y adquirir herramientas críticas.
Y nos presentamos, yo soy Omar.
Yo soy Clau Borbón.
Yo soy Alex Zul, el Papa Zul.
El Neowise es este cometa que es visible estos días en el cielo. Debe su nombre al telescopio que lo registró por primera vez, que se llama WISE, y que pertenece al proyecto de cacería de asteroides de la NASA. El nombre de telescopio viene de las siglas Wide Field Infrared Survey Explorer, que en español sería algo como explorador infrarrojo del campo abierto. ¡Oh no, nuestras neuronas! Y bueno, principalmente es visible en el hemisferio norte. Aquí en México, por ejemplo, es mejor verlo incluso en estados del norte y en zonas donde no hay demasiada contaminación lumínica, y es preferible buscarlo al atardecer. De hecho, hay unas imágenes preciosas que han podido captar a este cometa. Los mejores días para verlo son precisamente hoy que estamos grabando este podcast, 15 y 23 de junio. Y bueno, su descubrimiento fue en marzo, recientemente, es decir, fue visto este año. Y aquí hay algo bien importante, nos demuestra la importancia de voltear más hacia el cielo, pero para estudiarlo con bases científicas, porque tenemos que ver qué anda afuera rondándonos. Un ejemplo de esto es el cometa Apophis, que debe su nombre al dios del inframundo en Egipto, y que era un cometa que se descubrió con muy poca anticipación y había temor de que en la trayectoria que llevaba pudiera ser atraído hacia la Tierra. De hecho, hasta ahora es uno de los cometas con mayor probabilidad de impactar a la Tierra. Hay varios proyectos en los que tú te puedes sumar si quieres observar el cielo para descubrir este tipo de cuerpos celestes.
Y para aquellos que quieran intentar verlo, o verlo más bien, porque sí va a verse nítido si hay suficientes condiciones climáticas, pueden buscarlo hacia el noroeste, cerca de la Osa Mayor. Todos aquellos que lo busquen más o menos entre 7 y 8 de la noche podrán verlo, y pues básicamente se va a poder ver a simple vista. Es importante también que mencionar que ya tenemos imágenes que el humano puede ver desde el espacio enviados por la Estación Espacial Internacional.
Y aquí un breve breviario cultural: si de repente no se hallan para encontrar la Osa Mayor o la Osa Menor, no hay problema, hay aplicaciones que pueden descargar para su teléfono móvil que utilizan el GPS y los acelerómetros y a veces hasta la cámara para mostrarte un mapa del cielo, así que van a saber perfectamente a dónde asomarse.
Bueno, y entonces, ¿qué es un cometa? Muchos ejemplos en el cine, en el arte, en las series, todo el tiempo, o casi todo mundo sabemos, inclusive lo hemos dibujado cuando estamos en el kinder, una estrellita con su colita. Y pues básicamente entra en la definición coloquial de estrella, todo aquello que brilla en el cielo, le llamamos estrella. Pero en realidad un cometa es un cuerpo, una roca a veces muy grande, constituido de diversos materiales, pero lo principal es que algunos de ellos pueden sublimar, es decir, pasar del estado sólido al gaseoso. ¿Cuándo se pueden ver los cometas? Cuando se acercan al sol. Comienzan a sublimar y esta colita se les va formando justamente porque se van calentando. Mientras más cerca del Sol estén, más grande es su colita. Y pues básicamente eso es un cometa.
Algo que es bien interesante de los cometas es que, como ya lo dijo Alex, esta cola es producto del viento solar y entonces siempre está apuntando en dirección opuesta hacia el Sol. Cuando el cometa viene hacia nosotros, cuando se está acercando hacia la Tierra, tiene sentido porque la bolita, la parte más sólida, está adelante y la colita está hacia atrás. Pero una vez que le empieza a dar la vuelta al sistema solar, por donde le dé, digo, hay diferentes órbitas, pero cuando se empieza a alejar al final, la colita sigue apuntando hacia afuera del sistema solar porque la dirección del viento solar sigue siendo la misma, pero ahora el cometa va para el otro lado.
Y además, una de las cuestiones importantes de entender es por qué vienen los cometas. Y acabas de decir la palabra clave, Omar, órbita. Casi todos los cuerpos celestes están orbitando alrededor del Sol o de un punto cercano al Sol. ¿Por qué? Porque hay otros planetas también que participan en esta acción de la gravedad sobre el propio sistema solar. Entonces, los cometas son rocas que están cayendo hacia el Sol, pero como no alcanzan a atinarle, le dan la vuelta y le dan la vuelta y le dan la vuelta y generan una órbita. De hecho, el cometa Neowise se ha calculado que aproximadamente va a regresar o lo van a poder ver los humanos en 6800 años más.
Así que aplíquense para verlo esta vez porque veo muy poco probable que lo puedan ver para la siguiente vez que venga, ¿no?
Así es. Y bueno, pues algo fascinante de todo esto que estamos hablando es que es astronomía. El primero que describió un cometa y que inclusive usó sus herramientas de cálculo que tenía en ese momento sin más tecnología que un telescopio fue Edmund Halley en 1705. Él mismo fue testigo de la aparición del cometa y el cometa Halley es uno de los que se ve más espectacular y pronosticó que iba a regresar 50 años después y él no alcanzó a verlo. Sin embargo, algo maravilloso de los cálculos que hizo es que se cumplió lo que dijo Edmund Halley y a partir de ahí la astronomía ha tenido cada vez mejores representantes y hemos tenido mejor tecnología para eso. La astronomía es el estudio de los cuerpos celestes del universo, no solamente los cometas, obviamente, los planetas, el propio Sol, las estrellas, la materia interestelar, inclusive la materia oscura, las galaxias, todo esto tiene que ver con astronomía. Y muy interesante está que todos los fenómenos alrededor de eso son estudiados, por lo tanto la astronomía tiene relación con las materias básicas de la ciencia, desde luego con matemáticas, pero directamente con física, con química y con biología.
Debido a que en el pasado no había las herramientas tecnológicas que se tienen ahora, era muy común que la astronomía y la astrología convivieran en ciertos puntos de opinión o incluso con algún tipo de información. A partir de que se inicia el estudio ya con este tipo de herramientas, particularmente con el telescopio, es cuando empezamos a entender y separamos la verdadera ciencia, que es la astronomía, dejando de lado a la astrología.
Inclusive se relacionaba mucho la ciencia con la predicción. Cuando ocurrió una de las pandemias de peste negra, el Papa solicitó a sus astrónomos una explicación de la enfermedad y ellos le dijeron que Marte estaba causando un envenenamiento. A ese nivel de influencia siempre han tenido las estrellas, porque en realidad siempre las hemos visto. Teníamos suficiente tiempo para observarlas. Entonces tenemos evidencia que desde hace más de 25.000 años observamos el cielo. Se han encontrado muescas en huesos de mamut que representan las fases de la luna. Hay también algunas tablillas que tienen más de 6.000 años que tienen datos de las estrellas registrados por los sumerios. Hay inclusive de los griegos predicciones astrológicas en un montón de documentos de ellos. Los chinos también tienen muchos trabajos y mucha evidencia que hace más de 1.500 años ya registraban. Ellos inclusive anticiparon la existencia con base a puras observaciones y muy atinadas todas de 7 de los planetas que ahora consideramos que hay alrededor del Sol.
Ahí también hay algo interesante que es, bueno, aparte de que como mencionábamos que siempre hemos estado viendo a las estrellas, porque pues sí, antes no teníamos Netflix, ¿no? O ni siquiera teníamos libros. Y bueno, pues eventualmente también nos cansábamos de tener hijos. Entonces lo que nos quedaba era voltear a ver las estrellas, ¿no? Y de alguna manera esa observación de las estrellas ha estado relacionada con la supervivencia del ser humano desde siempre. El ser capaces de entender la naturaleza cíclica de los fenómenos astronómicos nos ayudó para poder predecir cosas. Cuando éramos nómadas todavía y vivíamos en las cavernas, la observación del cielo y de las estrellas nos daba la posibilidad de ver las estaciones para anticipar cuando venía la época de frío o para anticipar cuando venía la época de calor y estar preparados. También cuando nos empezamos a sedentarizar y empezamos a descubrir y a inventar y a sistematizar la agricultura, la observación de los astros nos daba la capacidad de predecir los equinoccios y los solsticios para determinar nuestro calendario de siembra, para poder maximizar la obtención de la cosecha, ¿no? Y pues también de ahí ya nos vamos a la parte supersticiosa, que es el haber logrado predecir la existencia de los eclipses, por ejemplo, que de alguna manera la clase dominante siempre trató de interpretar como mensajes de los dioses, o muchos otros fenómenos que también contribuían a ese ejercicio de poder sobre la clase dominante, sobre las masas un poco más ignorantonas que no tenían la capacidad de comprender esos fenómenos.
Una evidencia de esto que comenta Omar es precisamente el tiempo que tenía la clase política y religiosa para entender por dónde iba a salir el sol en ciertos lugares y alinear las construcciones más importantes de las culturas hacia eso, por ejemplo. Lo vemos en las diferentes pirámides en México y bueno, también era una manera precisamente de demostrarle al pueblo que ellos sabían lo que venía y la conexión que tenían, entre comillas, con los dioses. Actualmente seguimos asociando la posición de los astros con el comportamiento de las personas o con lo que depara el futuro. Por ejemplo, la luna llena se asocia con nacimientos, con infartos, con fallecimientos, suicidios, violencia, crimen, visitas a urgencias, etc. También se le asocia con el ciclo menstrual. En realidad no se ha hallado alguna correlación con estos fenómenos o con estas situaciones. Sí podemos decir, en cambio, que la luna puede cambiar la conducta de algunos animales, la luna llena concretamente, porque bueno, al haber más luz en la zona, pues los animales cambian su comportamiento, cambian las cosas que hacen. O por ejemplo, podemos decir que la luna sí tiene un efecto sobre la forma de la Tierra o incluso sobre las mareas, pero no concretamente sobre los individuos.
Efectivamente, ningún estudio que se haya apreciado de estar metodológicamente bien hecho logró encontrar ninguna correlación. Y es chistoso que es algo que está bien presente en el inconsciente colectivo de la gente. Todo mundo tiene la idea de que en las lunas llenas pasan más cosas. Siempre todos tenemos un amigo doctor o una amiga doctora que te dicen que cuando están en la rotación en urgencias, por ejemplo, siempre llega más gente. Y en realidad eso ya es otro fenómeno que se llama sesgo de confirmación, que los escépticos entendemos como aceptar y recordar todos los elementos de evidencia que apoyan lo que decimos y descartar todos los que no.
Y es que la asociación de los fenómenos astronómicos a una capacidad de predicción o señalamiento de momentos específicos o importantes es casi natural por todo lo que han comentado. Se observan fenómenos que ocurren en ciertas condiciones y hacemos la asociación. Hay muchas cosas actualmente que usan pensamiento mágico mezcladas con el sesgo de confirmación, todo esto que nosotros llamamos superstición, como por ejemplo los horóscopos, las cartas astrales, que hipotéticamente tienen la facultad de darle propiedades o características a una cosa o una persona e inclusive predecir su futuro y su vida y su destino, como le llaman.
Y también, de alguna manera, los famosos signos zodiacales, ¿no? Que determinan de manera predeterminada y sin que hayas tenido nada que ver tú, ni tu proceso de crecimiento, ni tu educación, ni tus experiencias de vida, determinan de alguna manera parte de tu carácter. Obviamente nada de esto funciona, nada de esto tiene ninguna base en la realidad ni con lo que la ciencia nos ha dicho de cómo funciona el universo, y lo podemos notar si tratamos de explorar un poco los mecanismos por los que trataría de funcionar. Cuando se pensaba que los astros ejercían una influencia sobre la naturaleza de las personas, fuese su personalidad o fuese su destino o lo que sea, pues no había ninguna explicación más que magia.
Y es que actualmente mucha gente tiene apego a este tipo de superstición, inclusive hay quienes casi dedican su vida y toman decisiones o aconsejan a personas a tomar decisiones con base en este tipo de información.
Y bueno, entonces, si ya vimos que no es magia, porque ya sabemos que la magia no existe y era un término medio nebuloso que se usaba antes de que tuviéramos ciencia, hay personas que se han dedicado a tratar de explicarlo con términos científicos, que ya en otros podcasts hemos descrito que eso es la pseudociencia, que es utilizar el lenguaje de la ciencia, pero no sus métodos, y tratan de hablar de la gravedad. Se escudan diciendo, bueno, si la luna y el sol, por ejemplo, tienen influencia sobre nuestro planeta y crean las mareas por la fuerza de gravedad, seguramente esa misma fuerza de gravedad debe tener algún efecto en nosotros. Y algunas personas incluso se van todavía más lejos diciendo que tiene que ver con el hecho de que somos principalmente agua. Pero también se les olvida que la gravedad no funciona así nada más. Si te pones a hacer cuentas, una mamá cargando a su bebé ejerce una fuerza gravitacional 12 millones de veces superior sobre ese bebé a la que ejerce la luna sobre ese bebé. Y eso que la luna está cerca. Imagínense las estrellas de otras constelaciones, que no están todas juntas, es simplemente cosa de la perspectiva, no tendrían ningún efecto sobre nosotros. El efecto de la gravedad tiene más que ver con el tamaño, no solo con la distancia. Y también ahí nos podemos preguntar, y bueno, ¿qué constelaciones influyen sobre nosotros? Porque cada cultura ha tenido las suyas. Ahorita, como consecuencia de la globalización y del intercambio cultural y lo que sea, somos más o menos una monocultura y todos entendemos los signos zodiacales occidentales. Aries, Tauro, Libra, bla, 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 etc. Pero en la antigüedad, cada cultura tenía los suyos. La nuestra, que fue derivada de los babilonios, la cultura china tenía los suyos, los maoríes tenían los suyos, los aztecas tenían los suyos. Entonces también, ¿qué constelaciones son las que están influyendo? Y por último, si se ponen a escarbarle y a leer estas predicciones con un ojo un poco crítico, van a encontrar que todo son aseveraciones súper vagas que aplican para cualquier persona en la faz de la Tierra. ¿Va a venir un cambio en tu vida? Pues sí, o sea, eso es obvio. La naturaleza del universo es el cambio.
Ese plan que tienes, lo vas a ejecutar. Aquella visita que quieres realizar, es el momento para hacerlo o para no hacerlo. ¿Quién no presenta esas condiciones?
Al final, ya cuando lo ves con cierto rigor científico, ves que no le están atinando a nada extraordinario.
Una de las claves de por qué este tipo de prácticas se ha vuelto tan popular es algo que también hemos platicado en episodios previos. Ayudan a reducir la ansiedad. Te dicen o te dan pistas de lo que supuestamente puedes o deberías hacer y te genera una falsa sensación de confianza al tomar decisiones. La verdad es que podrías tener otro tipo de información si analizas los diferentes panoramas por los que vas a atravesar, hacer cuentas o decidir cuál es tu mejor opción y sentirte más tranquilo o tranquila. Al final del día, estás tomando decisiones y eso es lo importante.
Pau. Desde una perspectiva científica, el hecho de relacionar información o sucesos que no tengan evidencia de esta misma relación se llama apofenia. Es normal, nos ocurre a todos. Inclusive puedes verlo, por ejemplo, en la apofenia visual, que se llama pareidolia, cuando le ves forma a una imagen, por ejemplo, a una nube, y le ves forma de hongo, de cohete, de lo que se te ocurra. Pero también el hecho de que te describan y te guste la descripción, ocurre un fenómeno psicológico llamado efecto Forer, en que tú asumes que ese eres tú, a quien están describiendo eres tú. Carl Sagan, el famoso astrónomo estadounidense escéptico y divulgador profesional, hizo una carta astral que describe casi a todo el mundo. Inclusive el famoso mago y escéptico también, James Randi, hacía experimentos con personas en vivo en un salón a las cuales les hacía leer de manera individual sin que los demás sepan esta carta y luego les preguntaba quién se siente identificado. Casi todos levantaban la mano y todos eran de signos zodiacales distintos.
También es interesante que analicemos esta práctica, entre comillas, milenaria de los horóscopos, porque si lo analizas te vas a dar cuenta que ni es milenaria ni está tampoco llena de sabiduría. Todo esto tomó auge hace apenas unos años, unas décadas, cuando el R.H. Naylor decidió que iba a aumentar un poco el nivel de lectores en un periódico en Inglaterra y decidió escribirle esta predicción a la princesa Margaret para decir qué era lo que le iba a pasar en el futuro. Eso empezó a generar furor y el público empezó a buscar más este diario, este periódico. Así que con el tiempo hicieron una sección para abarcar a todos los demás mortales. Y bueno, pues aquí la historia de cómo se han desarrollado estos horóscopos.
Así que ni es sabiduría milenaria y más bien se la inventaron para vender periódicos. Finalmente, la idea de los horóscopos ya establecimos que no está soportada de ninguna manera por la ciencia. Como siempre decimos en este podcast, la incertidumbre inherente al universo causa cierta ansiedad y recurrimos a mecanismos para aliviarlo y para tratar de extraer un poco de orden. Entre estos mecanismos está precisamente la astrología, pero la verdad es que no hay ningún mecanismo por el que podría funcionar, y sus supuestas predicciones nunca han sido más que amplias generalizaciones que aplican para cualquier persona en la Tierra, o son intentos aleatorios de adivinar, o simplemente son cosas sacadas de la manga. Más allá de la falta de ética que cometen una gran cantidad de medios de comunicación al darles un espacio a estas charlatanerías, deberíamos recordar también que el creer cosas falsas nos puede llevar a tomar decisiones incorrectas o hasta peligrosas. Así que no basen ninguna decisión importante, ni siquiera una decisión chiquita, en su horóscopo. Por otro lado, la astronomía es una disciplina fascinante. Nos permite acercarnos a los astros y a la vez entender más de nuestro lugar en el universo. Si te gusta este tipo de información, hay muchas cosas que puedes estudiar y hay áreas muy amplias para trabajar también. Sigue las redes de las agencias espaciales y acércate a tu museo o planetario local. Estamos seguros de que vas a encontrar actividades de tu interés.
Este fue un episodio más del PECAST. Muchas gracias por acompañarnos y regalarnos un poco de su tiempo. Queremos recordarles que pueden enviarnos cualquier pregunta o sugerencia a nuestras formas de contacto, que son en Twitter, @pecancun, en Facebook, /pecancun, la página es pecancun.org y también hay un canal de Telegram que se llama Pecancun.